Pues Raúl, hoy creo que vienes a hablarnos un poco sobre Florence Nightingale. No sé si lo he dicho bien porque mi pronunciación en inglés es fatal, pero bueno, os vienes a hablar, ¿no?, sobre esta enfermera británica que bueno, pues que es considerada la madre de la enfermería moderna.
Exacto, sí. Es una figura clave, de hecho en enfermería, en medicina se suele estudiar, y yo creo que es una persona que debemos reivindicar. De hecho, estamos viviendo tiempos así como muy singulares, con el COVID-19, donde pues quizás el personal se está poniendo muy de manifiesto el trabajo del personal sanitario, y a mí me gustaría destacar un poco el trabajo de las enfermeras, ¿no? Y que es fundamental, ¿no? A veces pensamos que los médicos y las médicas son las que llevan un poco el tinglado, pero el trabajo que hace la enfermería es muy, muy importante. Y Florence Nightingale es una de las personas que puso eso de manifiesto, ¿no? Dejando ver en algunos ejemplos que mostraremos cómo a veces, si no se hace ese trabajo fundamental, no sirve para nada el resto de las cuestiones, ¿no?
Eso es, ¿no? Como decías, pues a veces quizá queda oculta ese papel de enfermeras y enfermeros bajo, bueno, pues queda oculta bajo el papel del médico, la médica.
Efectivamente. Y además, esta mujer, en este espacio también de más relaciones con las matemáticas, ha tenido un papel muy importante también en relación a la estadística. La estadística, sobre todo la visualización estadística, pero sobre todo enfocado a esos temas sanitarios. Si quieres, recorremos un poquito lo que ha sido la vida de esta mujer. Y bueno, quizás podríamos empezar, bueno, recordando que fue una enfermera británica, aunque decir la enfermera en aquella época era un poco raro, no existía la enfermería como tal. Nació en 1820 en Florencia, y se le considera la madre de la enfermería moderna, pero además la precursora en el desarrollo de técnicas de análisis estadístico, ¿no? Que tanto en la recogida de datos de tipo sanitario como en la visualización de esos datos, ¿no?
¿Existía, Raúl, en aquel momento, ¿no? Pues estamos hablando de que Florence nació en 1820, si no me equivoco. En aquel momento la enfermería quizá no estaba establecida como una disciplina en sí misma dentro del mundo de la medicina.
Exacto. De hecho, hay dos factores, yo creo que son importantes. Primero, las mujeres no podían estudiar en la universidad. Tengamos en cuenta que en esa época no se les permitía estudiar en la universidad. Por lo tanto, cualquier estudio se desarrollaba fuera del ambiente universitario. De hecho, ella, digamos, pudo estudiar porque su padre era un gran defensor de la educación, y por lo tanto, pues desde joven, cuando Florence sintió atracción por los números y por las matemáticas, de hecho tomaba datos desde niña de todos los viajes que hacía, pues su padre le permitió eso, con la ayuda de un tutor, estudiar matemáticas, ¿no? Luego es el primer elemento que tenemos que ver, muy diferenciado de la época actual. O sea, era imposible para una mujer estudiar cualquier tipo de carrera. Se suponía, y así incluso lo quería muchas veces la madre, por ejemplo, de Florence también, que solo se estudiara para una formación de esposa, ¿no? Luego, como bien, bueno, también es muy curioso en Florence que tenía era muy creyente y tenía, bueno, recibió la llamada de Dios desde pequeña, ¿no? Lo que pasa es que ella siempre lo enfocaba como ayuda a los semejantes, ¿no? Y ahí yo creo que es un poco donde le viene ese acercamiento a lo que es la enfermería. Lo que pasa es que, como bien decías, no era una profesión respetada. El trabajo de enfermería, primero, no se podía estudiar, no había formación, y lo desarrollaban normalmente mujeres, digamos, de dudosa moral, entre comillas, ¿no? Pues sin ningún tipo de formación, a menudo relacionadas con la promiscuidad o con el alcoholismo, ¿no? Era algo que no se cuidaba en esa época, ni se podía formar ni se cuidaba.
¿Cómo se aprendía enfermería en aquella época, quizá más desde la práctica?
Pues, por ejemplo, veamos un poco el caso de Florence, ¿no? Es decir, ella no venía de esos ambientes que hemos descrito, viene de un ambiente, digamos, aristocrático, un ambiente de burgués, y su padre, a pesar de todo esto, pues de nuevo apoya su decisión, ¿no? Y es un poco, entonces, lo que él hace es contactar con médicos que él conocía, y lo que hace es que su hija pueda ir a formarse como enfermera en diferentes hospitales. Entonces lo que fue haciendo es trabajando en hospitales, primero en un hospital y un orfanato alemán, luego en otro francés, es decir, era una persona que viajaba mucho, y poco a poco, digamos, se fue formando con la práctica, es decir, no se fue formando con estudios, sino poco a poco en lo que eran hospitales reales, ¿no? Eso fue un poco su forma de... Entonces, cuando ya adquiere una cierta formación y se considera que ya está cualificada, se le nombra encargada de una institución al cuidado de las damas enfermas de Londres. Otro hecho curioso, o a destacar en esa época, cuando se le nombra encargada, no se le da un salario. Entonces, el salario que recibe realmente se lo paga su padre.
¿Y no se recibía entonces salario por ese trabajo de enfermería?
Bueno, digamos que las enfermeras, hemos dicho antes que no estaban formadas, seguramente igual algún tipo de compensación existía, ¿vale? Pero digamos que, por ejemplo, cuando a ella la nombran encargada, como casi se considera como que es como un favor, entre comillas, pues no se le asigna un dinero. Y simplemente es su padre el que dice, no te preocupes, esto es un trabajo necesario, yo doy el dinero para tu salario. Eso es un poco lo que ocurre.
Florence entonces, tenía la suerte, ¿no?, también de pertenecer a una familia con recursos, ¿no?, y también pues mantenerse, ¿no?, con ese salario, por decirlo de alguna manera, que le daba su padre.
Sí, claro. El hecho de que estuviera en una familia con mucho poder, tanto adquisitivo, pero también político, pues hizo que muchas de las cosas, pues a pesar de los problemas que también los tuvo y de las negativas, pues pudiera ir avanzando, ¿no? Y sobre todo, yo digo, el apoyo de su padre fue fundamental. Nos encontramos ya en este primer momento algunos elementos destacados de su trabajo. Bueno, primero, nada más entrar en esta institución, la institución mejoró muchísimo. Empezó a preparar ella misma a las enfermeras, empezó a dedicarse a la contabilidad de esta institución, ahorró muchísimo dinero respecto a lo que venía siendo la forma de gobernar la misma, mejoró también la alimentación de las personas que eran asistidas allí y en general cambió todo el funcionamiento del centro, ¿no? Era una persona que se tomó muy en serio ese trabajo, y recordemos que en ese momento ese trabajo no se consideraba, digamos, como tal, ¿no? Y luego hizo una cosa muy importante, empezó a tomar registros de las los pacientes que ingresaban o que se marchaban, qué tipo de enfermedades tenían, si había defunciones, qué tipos de tratamientos se les hacían y los resultados de los mismos. Y todo eso empezó a coleccionarlo como información de la institución. Esos datos, hoy en día entendemos que la estadística es fundamental, pero en aquel momento eso no se hacía. No sé qué recogía la información sobre la salud, ¿no? Y ella empezó a hacerlo.
Ella comienza, ¿no?, desde esos estudios de matemáticas que mencionabas antes, a aplicarlo en esa profesión de enfermera.
Claro, ella entiende que toda esa información lo que hacía era describir el mundo en el que ella estaba interesada. En este caso, el mundo sanitario, pero en general el mundo en el que vivimos, pues la estadística nos ayuda a veces a entenderlo, ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue esa formación que tenía, y luego esas ganas siempre de tomar notas de todo, porque como decimos, lo hacía desde pequeñita, pues lo llevó a ese mundo sanitario. Y eso fue su primera incursión bastante importante, ¿no? La segunda, que es por la que mucha gente la recuerda, es la Guerra de Crimea. En la Guerra de Crimea, Francia y Gran Bretaña mandaron tropas a Crimea para apoyar a Turquía en su guerra contra Rusia, ¿no? Bueno, las condiciones, bueno, eran horrorosas. En los hospitales militares moría más gente por las condiciones de los hospitales nefastas que por las heridas de guerra, ¿no? Era sucio. Los hospitales estaban sucios, faltaban provisiones básicas, los soldados estaban hacinados, en condiciones salubres, bueno, malísimas, y por lo tanto pues morían continuamente. Igual la herida no había sido tan grave, pero las condiciones en las que vivían pues hacían que hubiera muchísimos, y además los hospitales militares los llevaban jubilados o incluso soldados que estaban enfermos y eran quienes los llevaban, sin ninguna formación, ¿no?
¿Y esto por qué ocurría? ¿Por falta de recursos destinados a esos hospitales militares o también a la par, por lo que hablábamos, ¿no?, de quizá falta de conocimiento, de aplicar ciertos conocimientos como pues higiene o lo que sea a esos hospitales?
Sí, es una mezcla de todo. Se entendía que nadie que no fuera militar podía estar en una guerra, en un sitio militar, que por lo tanto la gente no militar no podía ir, y luego además no se le daba tanta importancia, se le daba importancia fundamentalmente, no había toda una política sanitaria, primero no había una política sanitaria muy importante ya en la propia sociedad, pero menos aún a nivel militar. No se le daba ninguna importancia a la parte sanitaria, por lo tanto, en esta guerra, pero también en muchas otras, moría muchísima gente por esa mala gestión de la salud militar, ¿no? Entonces lo que hace Florence es, va a Crimea, bueno, tiene obviamente que enfrentarse a los militares que no quieren que una persona, y encima mujer, esté ahí un poco gobernando los barracones sanitarios, y a pesar de todo ella consigue darle la vuelta bastante a esa situación, ¿no? Por describir un poco el hospital estaba construido sobre cloacas sin desagües. Los soldados heridos yacían en esteras de paja, en estancias y pasillos abarrotados. Había ratas y pulgas, las sábanas y las mantas estaban mugrientas y no se lavaban, y cuando se lavaban con agua fría. No había comida y provisiones, prácticamente medicinas muy muy pocas, ¿no? Y eso era lo que se encuentra ella. Entonces lo que hizo ella fundamentalmente es información, limpieza y orden, digamos, por resumirlo rápidamente, ¿no? Y mantuvo limpio el hospital, tanto, bueno, al hospital, a los pacientes y a las instalaciones, llevó comida en la medida que le fue posible, y rápidamente empezó a descender la mortalidad en esos hospitales militares, ¿no?
Es entonces ya, ¿no? Al principio dices que hay un poco oposición a que ya gobernara, por decir de alguna manera, esos hospitales, pues tras comprobar que bajaba esa mortalidad, ¿se empieza a reconocer más el papel de Florence?
Sí, el asunto es que cuando ella regresa a Inglaterra en julio de 1956, se la considera una heroína. Es decir, la sociedad entiende, bueno, seguramente desde la política y desde los resultados, entienden que lo que ha hecho es fundamental y la tratan como si fuera realmente toda una heroína, ¿no? Y entonces ella aprovecha además esa fama de la vuelta de la guerra de Crimea para solicitar que se mejoren las condiciones sanitarias en el ejército. Y entonces, bueno, lucha por ello, consigue que se haga una comisión para tal fin y poco a poco empiezan a cambiar esas condiciones, ¿no? Es decir, empieza a mejorar lo que es la sanidad militar, ¿no? Una de las cuestiones negativas es que cuando regresa enferma, seguramente porque, bueno, el tute que se ha pegado es brutal. Es decir, una de las imágenes que se suele recordar de Florence Nightingale durante la guerra de Crimea era la mujer de la lámpara, porque todas las noches estaba con su lámpara visitando a los enfermos y viendo que todo estaba bien. Por lo tanto, perdió parte de su salud en esa lucha personal que tenía, ¿no? Pero lo que hizo es convertir ese tiempo de reposo en un tiempo de investigación, ¿no? Y realizar pues estudios colosales sobre sanidad y salud, ¿no? Entonces toda esa información que había recogido, toda la experiencia que tenía, pues la dedicó un poco a avanzar hacia adelante, ¿no?
Porque ella seguía, ¿no? Con esa recogida de información y esa estadística.
Exacto, es decir, en ese momento, digamos, hace una parada más teórica y con la suerte de que coincide con William Farr, que es una persona que era experta en estadística, en el 56 cuando vuelve de Crimea, coincide con ella, y esta persona le empieza a aconsejar a Florence Nightingale sobre procedimientos estadísticos y cómo extraer la mayor información posible de esos datos estadísticos e incluso cómo representarlos, ¿no? Por ejemplo, él realizó un estudio sobre las tasas de mortalidad en los cuarteles militares en ese momento, ¿no?
Tenía también, en estos estudios estadísticos, ¿se utilizaban también variables de tipo social?
Yo no soy un experto exactamente en lo que ella hace, pero lo que está claro es que, aunque ella lo enfoca, de hecho, en sus inicios, lo enfoca a un nivel no militar, ¿no? Que son sus primeras experiencias. Imagino que la parte militar, fundamentalmente, lo que más toma es información de la propia guerra, pero en general ella está interesada en todo lo que es la sanidad. Efectivamente, cuando tú vas a un hospital no militar, pues ahí hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo es que coge información de todo tipo. De hecho, el Ministerio de la Guerra le pide a Florence Nightingale que ayude no solo en estos aspectos, sino en toda una reforma sanitaria que se va a producir en esos momentos en Gran Bretaña, ¿no? Y ella, de hecho, hace un informe, que es el informe más famoso de Florence Nightingale, que es Notas sobre cuestiones que afectan a la salud, la eficacia y la gestión hospitalaria del ejército británico, basada principalmente en la experiencia durante la última guerra.
Y este informe es pionero, ¿no?, en ese sentido.
Sí, es pionero, primero, porque realmente, bueno, pues da vuelta a todo lo que estaba ocurriendo y hizo que no solo se diera la vuelta en ese momento en concreto, sino que se hiciera un diseño, es decir, una reforma sanitaria total de cara al futuro, ¿no? Mejoró el diseño de los barracones militares, la ventilación, los suministros de agua, la cocina, las aguas residuales, es decir, no solo afectó al hospital militar, sino a todo el tema sanitario que tenía que ver con los lugares donde se producían las guerras, ¿no? Eso fue un tema muy importante. Y luego fue pionero también la parte estadística, porque había un montón de información estadística. Y claro, Florence tenía muy muy claro que si intentas dar una información, si das listas de números, nadie va a enterarse de nada. Entonces lo que hizo fue desarrollar métodos para mostrar esa información, ¿no? Pues métodos estadísticos tipo de gráficos de barras o gráficos de círculos con colores en función de la diferente información, ¿no? Es decir, fundamentalmente hizo un gran esfuerzo en mostrar gráficos que dieran información estadística de una forma rápida y contundente, ¿no?
Para darle también su importancia, ¿no?, a ese diseño del hospital, ¿no? Como decías, pues la ventilación, el suministro de agua, las cocinas.
Claro, y de hecho eso, la importancia que tuvo ese informe y sobre todo esa parte estadística fue tal que en el Congreso Internacional de Estadística, que se celebró en Londres en 1860, ella participó presentando los métodos que había desarrollado en ese informe, ¿no? A raíz de lo cual la nombran miembro de la London Royal Statistical Society, que fue la primera mujer que sería nombrada miembro de esta sociedad, y posteriormente la nombran miembro de la American Statistical Society. Es decir, que ya en esa época se reconocía que el valor estadístico y matemático de la aportación de Florence era muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, digamos que fue una mujer que incansable y después de todo esto no para ahí, sino que pues ve un poco las condiciones de nuevo en la India, ¿no? Es decir, la sanidad militar en la India de nuevo es muy muy mala, y entonces emprendió toda una campaña para crear una comisión sanitaria en la India. Y pasó el resto de su vida pues intentando mejorar un poco las condiciones en este país, ¿no?
O sea, ella vive después también en la India.
Sí, sí, sí. Y dedica parte de su trabajo de nuevo en temas más o menos similares, pero ya no es un ambiente exactamente como el de Crimea, pero bueno, sigue trabajando en estos aspectos, ¿no? En temas de salud pública, en hambre, en economía del país, en educación, sí. Digamos, ya amplía un poco su método de trabajo a aspectos más globales también.
Raúl, ¿y qué tenemos para comentar en torno a pues esa pasión en que sentía Florence por la estadística?
Bueno, ella siente una pasión por la estadística. Bueno, en palabras de ella no era porque ella tuviera amor a la ciencia y simplemente ala, pues entonces como la estadística es parte de la ciencia tengo amor. No, para ella la estadística era una forma, como hemos dicho al principio, de primero de entender el mundo. Ella era una persona, como hemos dicho, muy religiosa, y para ella la forma de entender este mundo de Dios era a través de la estadística, y luego sobre todo la estadística era una forma de mejorar las condiciones de la humanidad. Es decir, nos permitían entender el mundo y por lo tanto mejorarlo.
Y por lo tanto también prevenir, ¿no? Entiendo pues las cuestiones que asomaban desde esas estadísticas.
Sí, sí, sí. Digamos que ella de alguna forma nos está diciendo que la mejor forma de hacer política, entendido esto en un sentido muy, muy general, es conociendo el mundo en el que estamos. Es decir, la estadística nos enseña cómo es el mundo y ahora podemos tomar medidas de cara al futuro. Eso es un poco lo que dice Florence, que en esencia es un poco lo que dice la ciencia en general. Es decir, la ciencia nos sirve para conocer el mundo, pero para también tomar medidas, resolver problemas, pero también tomar medidas de futuro, como bien dices, pues para prever ciertas cuestiones y actuar en consecuencia, ¿no? De hecho, eso, muchas veces ella misma lo decía, que los políticos actúan sin ton ni son a la hora de legislar y de crear leyes, y lo que hay que hacer es crear esas leyes en función del mundo en el que vivimos y de las necesidades de ese mundo.
O sea, que utilizaban, ¿no?, la estadística también para evaluar las consecuencias de las legislaciones, ¿no?, en torno a la sanidad.
Claro, eso es un poco lo que plantea. Ella lo enfoca de cara en la parte más sanitaria, en la parte política, digamos, sanitaria, pero en el fondo lo que ella transmite es que eso vale para cualquier aspecto, para educación, para políticas sociales, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede, digamos, su filosofía es que no se puede legislar si no conocemos el mundo y las necesidades que tiene, ¿no? Si no, lo que haremos son leyes que a veces no sirven o simplemente son leyes basadas en mundos que no existen.
¿Y qué más tenemos para comentar sobre esta figura, sobre Florence?
Pues quizás podemos terminar un poco con esa imagen. Bueno, la gente que nos está escuchando puede meterse en internet y buscar esos diagramas que hicieron bueno, aunque ella estudió muchos diagramas para expresar la estadística, los que más famosos se hicieron es lo que se llamaban los diagramas crestas de gallo de Nightingale, que son como, pues, como trozos de tarta, ¿no? Donde son diagramas, sectores circulares, cada uno con un color y con diferente información, ¿no? Y eso es un poco, hoy en día estamos muy acostumbrados a diferentes tipos de diagramas estadísticos, pero en aquella época no se utilizaban. Y de hecho, William Farr, que es esta persona que sabía estadística y que le ayudó en sus tareas estadísticas, él no era partidario de mostrar estos gráficos, ¿no? Él decía que no quería mostrar un poco las impresiones, que lo que quería eran los hechos. Entonces, él prefería las listas de números, pero la realidad es que de cara a la política o de cara a la opinión pública, los datos estadísticos tal cual no servían para nada porque nadie entendía un poco sin unos conocimientos previos.
Claro, con ese diagrama al final conseguía a través del efecto visual poder trasladar mejor la información que recogían las estadísticas.
Exacto. Eso es algo que sigue siendo válido hoy en día. Lo que pasa es que digamos que todo esto se complica y hoy en día a veces lo que se hace es manipular a través de los propios gráficos, ¿no? Pero digamos el objetivo inicial es simplificar esa información, ¿no? Ojo, también hay que tener en cuenta que esa simplificación nos hace que si luego queremos ir más allá tengamos que profundizar en los datos, pero nos permite un primer acercamiento visual a la información que queremos manejar.
Eso es como una primera impresión, ¿no? Para luego poder seguir profundizando, como decías.
Sí, 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 es fundamental, sí, sí. Y tengamos en cuenta, digamos por concluir, ¿no?, que primero, Florence Nightingale cambió el concepto de enfermería, cambió el concepto de estadística en sanidad y cambió el concepto de educación también. Es decir, no solo la propia enfermería, sino lo que era la educación para la enfermería, ¿no? Y de hecho, muchos de esos últimos años estuvo luchando porque se creara una cátedra de estadística en Oxford, ¿no?
¿Y lo consiguió?
Digamos que directamente no, en ese primer momento fracasa, pero luego a la larga, los frutos se darían.
Lo consigue. Pues Raúl, no sé si quieres comentar alguna cosita más sobre, bueno, pues esta figura tan interesante.
Pues digamos que podríamos quedarnos un poco en que a veces nos creemos que hay cosas que son las importantes y otras que son menos importantes, y a veces hay que saber mirar bien a qué es lo importante, ¿no? Y en este mirar bien, como Florence hizo, la estadística, por ejemplo, las matemáticas o la ciencia en general nos ayuda a mirar el mundo en el que estamos y saber cuál es la realidad, ¿no?
Pues nos quedamos con estas palabras, Raúl, y si te parece podemos terminar con la canción que nos has propuesto para hoy, si quieres presentarla.
Sí, estuve dándole vueltas a varias canciones donde aparece la figura de Florence Nightingale, algunas más conocidas, pero me pareció interesante mostrar una que no es tan conocida, es de la cantante sueca Hello Safarite, y la canción es Get Sick Soon, de 2005.
Pues si te parece, la vamos a escuchar y nos despedimos hasta la siguiente colaboración, Raúl Milesker.
Venga, un fuerte abrazo.
Agur. Hasta luego.
Oh, I love you, I wish you got the flu so that I could take care of you like you take care of me. I'm such a Florence, a real Florence Nightingale. I'll fluff your pillows, I'll buy you a Spider-Man comic and read you till you fall asleep. Sleep on my shoulder, I won't wake you even if my back turns crooked and I have to walk with a limp for a week. You get in a jar, 'cause I know you don't like those. Oh, I love you, I wish you got the food. You're the cutest thing I've ever seen. Like a teddy bear on heroin. Come, I'll tuck you in tight and I'll sing for you all night. All night. All night. Is yours, and you can have your feet on me, even though I'm scared of feeding the Lord.